Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ha corrido en 2 horas 45 minutos y 54 segundos el maratón de Jerusalén. Se llama Valentina Berezka y es una de las personas, una de las 3 millones de personas que han salido de Ucrania huyendo de la guerra.
Fue difícil huir de Ucrania. Mi familia sigue todavía allí. Mi marido está protegiendo Ucrania.
Ojalá Valentina pueda mejorar pronto su marca de maratón, pero en Kiev. Las 300 personas que murieron bajo el teatro de Odessa ya solo pueden correr otra carrera. Hoy es el gran día, el día del Consejo Europeo, en el que Sánchez iba a conseguir que los socios de la Unión aceptaran su plan para desvincular el precio del gas del precio de la electricidad. Pero la realidad se lo ha estropeado. La idea fija de aparecer como gran líder que salva a toda Europa le ha llevado a Sánchez a no ceder hasta ahora ante la huelga de transportistas. 12 días, ha tardado 12 días en ceder. Ha retrasado medidas que ya se han tomado en Alemania, Reino Unido, Francia y Portugal. Y aunque haya cedido, el gobierno de Sánchez no ha conseguido que se desconvoque la huelga por parte de la plataforma, es decir, por los camioneros autónomos. La ayuda que Sánchez ha dado a los camioneros, 20 céntimos por litro de gasolina y otras ayudas directas, doblan lo que ofreció al comienzo de la negociación el gobierno. O sea, ha subido de 500 millones a 1.000 millones de euros. Eso ha servido para alcanzar la pasada madrugada un acuerdo con la patronal, pero no con la plataforma, ya digo, los autónomos del camión. El portavoz de la plataforma, aquí, en Herrera, en COPE, ha explicado por qué no desconvocan de momento la huelga.
No llevamos 12 días parados para ahora aceptar limosnas y encima sin haberse brindado a escucharnos. Aquí se está pidiendo que la contratación se prohíba por debajo de costes de explotación.
12 días después el gobierno cede en las ayudas y el gobierno cede porque dentro de menos de una hora se va a reunir con los representantes de la plataforma, con los que hasta ahora no solo no se ha reunido, sino que ha descalificado llamándoles ultraderechistas y de todo, aunque la ministra Calviño no se acuerde.
No, a mí no me consta de que el gobierno haya dicho algo así.
Yo diría que no está siendo un paro, sino efectivamente un boicot en donde le están haciendo el juego a Putin.
Bueno, pues estos transportistas que le estaban haciendo el juego a Putin, con los que el gobierno no podía reunirse, se reúnen a las 5 con la ministra de Transporte. Dijo el gobierno que no eran representativos y ahora, bueno, pues ha tenido que dar su brazo a torcer. Si esa reunión se hubiera producido hace 11 días, solo el sector de la alimentación, solo estamos hablando del sector de la alimentación, podría haberse ahorrado 1.200 millones de euros de pérdidas. Dentro de unas horas veremos hasta qué punto el plan de Sánchez de salvar a Europa de la crisis de precios provocada por el shock energético se ha ido al garete. Ya sabemos que se ha ido bastante al garete, porque ya Sánchez ha renunciado a sus objetivos iniciales y se conforma con que España excepcionalmente pueda fijar los precios de un modo diferente a cómo lo fija el resto de socios de la Unión Europea.
La península ibérica, de alguna manera somos una isla energética.
Bueno, pues ese es el argumento que está utilizando en este momento Sánchez en el Consejo Europeo. Ya digo, los sueños de grandeza de Sánchez y la falta de contacto con la realidad han provocado durante 12 días mucho daño. Esperemos que la huelga se acabe pronto, después de la reunión de esta tarde. El que también quiere solucionar los problemas energéticos de Europa es Biden. Ha prometido hacernos llegar mucho gas de Estados Unidos. Es un gas que, lógicamente, habrá que pagar en un mercado como el estadounidense, que es un mercado totalmente libre.
Sé que eliminar el gas ruso tendrá un coste para Europa, pero es la decisión correcta que nos pone en una posición estratégica más estable.
Gas estadounidense para resolver el problema, ya veremos si lo soluciona. Porque tenemos un problema muy serio. Desde que empezó la guerra, Europa le ha pagado a Rusia 17.000 millones de euros por su gas. Las bombas que han hecho huir a Valentina se pagan con dinero europeo. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único, porque mientras los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea siguen debatiendo qué hacer para controlar los precios de la energía, al menos 13 millones de personas están atrapadas en lugares afectados por la guerra y no pueden escapar, según ha denunciado Naciones Unidas. Asunción Serena.
La invasión rusa de Ucrania ha provocado al menos el desplazamiento forzoso de 6,5 millones de personas y la huida del país de 3,7 millones. Y la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados señala que otros 13 millones no pueden irse porque las vías de salida están destruidas o bloqueadas o porque no tienen información de hacia dónde dirigirse sin correr peligro. La representante para Ucrania afirma que la magnitud de víctimas civiles, así como el daño contra objetivos civiles, sugiere claramente la violación del derecho humanitario internacional, la violación de los principios de distinción y proporcionalidad. La agencia ha recibido información sobre el asesinato por disparos y sin advertencia previa de las fuerzas rusas contra civiles cuando intentaban huir en sus automóviles o participaban en manifestaciones pacíficas contra la guerra.
Acabamos de conocer los últimos datos del coronavirus. Reflejan esos datos un aumento de los contagios en 25 puntos, hasta una incidencia de 461 por cada 100.000 habitantes. Pero hay un nuevo descenso en la presión hospitalaria. Hoy por COVID hay ingresadas en nuestro país 5.000 personas, 500 de ellas en las UCIs. Y el Instituto Nacional de Ciberseguridad alerta de una campaña de correos electrónicos fraudulentos, phishing, que intentan suplantar al Ministerio de Sanidad con la excusa de una dosis extra de la vacuna contra el COVID. Eva Revenga.
Su número ha sido seleccionado para recibir una dosis adicional de vacunas contra el COVID-19 en los próximos días. Eso es lo que afirma el correo electrónico que supuestamente se envía desde el Ministerio de Sanidad con un enlace a un documento que rellenar para elegir la vacuna que queramos que se nos inocule. Dicho enlace redirige a una web que descarga un archivo que contiene un fichero malicioso e infecta nuestro ordenador. El mensaje viene identificado por el logotipo del Ministerio de Sanidad, no contiene errores ortográficos ni de redacción, lo que le hace aún más creíble, y utiliza la dirección de correo electrónico para dirigirse a la víctima en vez del nombre y los apellidos.
Siguen los terremotos en la isla de La Palma, lo que los expertos llaman un enjambre de eventos sísmicos de largo periodo. Movimientos que no tienen por qué preocupar a la población. Aida Martínez.
El Instituto Volcanológico de Canarias ha señalado que desde la tarde del jueves la red sísmica canaria ha registrado un enjambre de eventos sísmicos de largo periodo en el volcán de la zona de Cumbre Vieja en La Palma. Se han notificado más de 60 eventos de pequeña entidad localizados a profundidades de alrededor de los 10 y 13 kilómetros, según explican desde la institución. Involcán atribuye esos eventos sísmicos a la liberación de fluidos hidrotermales causado por el enfriamiento del reservorio, pero en ningún caso reflejan un proceso de intrusión magmática.
Y la selección española ya está en Barcelona para preparar su partido ante Albania. Abel Madrigal.
18 años después, La Roja vuelve a la ciudad condal. Jugará mañana a las 8 menos cuarto en el RCD Stadium ante Albania, un amistoso preparatorio para el Mundial. Un Mundial que podría ser el último campeonato en el que esté como seleccionador Luis Enrique, que todavía no ha renovado. Sobre esta cuestión se ha pronunciado hoy el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
Luis Enrique y yo hablamos de esto hace meses, pactamos a hablar después del Mundial, no ha cambiado nada. Luis Enrique no necesita más confianza de la propia que él tiene, pero en este caso es que la tiene también. Le admiramos mucho, confiamos mucho en su trabajo y después del Mundial nos sentaremos y hablaremos, ¿no?
A las 6:15 hablará seguro sobre esto Luis Enrique en la rueda de prensa previa a este compromiso internacional. Además, la Rojita, la sub-21, se la juega hoy ante Lituania a las 8 de la tarde en Talavera de la Reina. Si gana, podría dejar su clasificación prácticamente cerrada para la Eurocopa sub-21 de 2023. También hay fútbol en segunda división. A las 9 se enfrentan Real Zaragoza y Amore Vieta en la Romareda. Y acaban de terminar los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1, Carlos Miquel.
Y sigue muy fuerte Ferrari. Mejor tiempo para Charles Leclerc, eso sí lo hecho con el neumático más prestacional, con el neumático blando, y asusta que Max Verstappen lo haya hecho con el neumático duro, es decir, que tiene todavía más margen de mejora Red Bull en la segunda posición. Tercero, Bottas con Alfa Romeo, cómo va ese motor Ferrari, y cuarto, Carlos Sainz, que no ha podido hacer su vuelta en la primera vuelta, en el primer paso por meta, en el momento más dulce de los neumáticos. Décimo puesto para un Fernando Alonso, que ha tenido que sustituir un motor que le dio fallos en la anterior carrera de Bahrein.
La clasificación se disputará mañana a las 6 de la tarde y la carrera el domingo a las las 7.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas nubes que pueden dejar algo de lluvia. 12 grados a esta hora en Cibeles. Nos espera un fin de semana con poco sol, pero sin lluvia en principio. En cuanto al tráfico, accidente en la M40, túneles del Pardo, kilómetro 52 hacia la A6. Dificultades de salida por la A1 en Alcobendas, A2 San Fernando y Torrejón, A3 Rivas, A42 Getafe y A5 Alcorcón. En ambos sentidos A4 Pinto y en la M40 en Coslada, dirección A3. Anticorrupción se niega a dar a la Fiscalía Europea toda la investigación del contrato vinculado al hermano de la presidenta regional Ayuso. La Fiscalía Anticorrupción ha recibido el requerimiento por parte de la Fiscalía Europea, pero se opone a entregar las diligencias dado que afectan a una administración española. La solicitud de la Fiscalía Europea se produce porque el contrato se pagó con fondos FEDER europeos. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sigues en La Tarde de COPE. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho con el coche? Tenemos la gasolina y el gasoil casi a 2 euros. Lo has aparcado, no puedes aparcarlo porque lo tienes que usar sí o sí, porque no tienes otra alternativa. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Porque es un dineral. Es un dineral. Vamos, llenar el depósito es mucho dinero. Hay alternativa. ¿Estamos los españoles cambiando nuestros hábitos de transporte, de movilidad, como la llaman ahora? Bueno, pues hay gente que sí. Hay gente que ha ido cambiando sus hábitos. La Organización de Consumidores OCU dice que 6 de cada 10 españoles hemos cambiado ya la forma que tenemos de movernos con estos precios de la gasolina. Javier, por ejemplo, que vive en las afueras de Madrid, que necesita el coche todos los días, pues ha buscado una alternativa para ahorrar.
Ahora, con el precio de la gasolina y que llenar el depósito me cuesta más de 70 euros, me resulta inviable coger el coche todos los días. Entonces, por suerte, tengo una compañera que vive relativamente cerca mío, a unos 5 minutos en coche, y hemos decidido compartir el trayecto y compartir gastos, porque es que si no me resultaba imposible seguir yendo a trabajar todos los días en mi propio coche y me suponía levantarme casi una hora antes todos los días y luego la vuelta.
Bueno, esta es una manera de resolver el problema. Otra cosa es que tengamos ciertas resistencias, porque seamos gente que no nos gusta compartir esas primeras horas de la mañana. Esa es una fórmula. Hay quien lo que ha hecho ha sido volver a coger el tren.
Yo solía ir en un coche a la oficina porque tenemos un parking, pero desde que subieron el precio de la gasolina se me iba un poco de presupuesto, entonces decidí empezar a ir en tren, que en realidad me dejan la puerta, aunque no es tan cómodo como el coche.
Bueno, y hay quien ha apostado por la bicicleta.
Yo siempre me muevo por la ciudad en bicicleta. Teniendo un coche grande es carísimo. Incluso hasta los días que llueve, cojo la bici.
Bueno, pues vamos a analizar qué alternativas hay, vamos a ver si los españoles somos gente flexible, es decir, sube la gasolina, cambiamos de hábitos. Como cada viernes a esta hora, nos acompaña Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú usas coche privado, utilizas transporte público? ¿Cuál es tu manera normal de moverte?
Pues como yo vivo bastante cerca del centro de Madrid, pues puedo viajar mucho en transporte público y es lo que utilizo desde siempre, ¿no? Pero por ejemplo, pues cuando estoy en casa de mis padres en Zaragoza, que viven en las afueras, ellos pues siempre hay alguien que tiene que estar yendo el coche, ¿no? Aunque sea para ir a un punto intermedio donde hay más frecuencia de autobuses. Entonces yo creo que cambia mucho la situación de donde vivas, también el tipo de trabajo que tengas, ¿no?
Ya.
Que te permita adaptarte más o menos.
¿Tú crees que somos los españoles flexibles cuando suben las cosas a cambiar nuestros hábitos o tenemos una cierta dificultad para hacer cambios?
Pues no te sabría decir. Yo creo que sí que al menos en los últimos tiempos, nos han obligado a cambiar muchas costumbres que pensábamos que estábamos muy afianzadas. Entonces me parece que igual nos estamos haciendo más flexibles a la fuerza.
Ya. Bueno, vamos a intentar responder algunas de estas preguntas, Daniel, con Enrique García, portavoz de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte porque sé que habéis hecho un trabajo que nos permite responder a esta pregunta, la primera pregunta. ¿Hemos cambiado los españoles de hábito para movernos o seguimos, bueno, cueste lo que cueste la gasolina, usando el coche?
Pues la respuesta es rotundamente sí. 6 de cada 10 conductores ha modificado sus hábitos, se han visto obligados a modificar sus hábitos por el incremento del precio de la gasolina. Una encuesta que hemos realizado a 869 conductores de entre 25 y 74 años entre el 14 y el 16 de marzo, en los momentos ya importantes de su vida. Y, bueno, pues los resultados son claros, ¿no? El 59%, prácticamente 6 de cada 10,
sí,
ha visto, se ha visto obligado ya a cambiar sus hábitos de uso del vehículo. Lo utiliza menos ya. Y ahora contempla otras opciones, como pueden ser desplazarse en transporte público, el coche compartido o acudir quien puede caminando, ¿no?
O sea, las tres opciones alternativas al coche son... al coche para uno es compartir el coche, transporte público y ir caminando. Vamos, pues, a ver si tenéis datos de cada una de estas tres alternativas. ¿Tenéis datos de...?
No. En este aspecto...
No tenéis datos.
Bueno, la encuesta era rápida y no podemos decir en cuánta proporción. Lo único es señalar este movimiento tan rápido. Esto sí lo queremos poner de manifiesto, ¿no?
O sea, que ha habido un cambio de hábitos. Esto lo tenéis claro.
Pues además es así y la motivación es clara. La motivación es ese, faltan calificativos, brutal, espectacular, nunca visto incremento del precio de los carburantes. Pues hay que recordarlo que en muchas ya gasolineras pues superan esos 2 euros litro, o por ejemplo, históricamente se ha hecho que el diésel esté por encima de la gasolina. Otra de las cuestiones que se ve en la encuesta, una encuesta flash rápida en este momento, por ejemplo, es el tema de la valoración del cambio de coche, ¿no? Hay un 30% de los consumidores que está valorando cambiar su coche o su moto por otro que tenga un consumo que resulte más económico.
Ya, pero cambiarse, por ejemplo, a un eléctrico.
A un eléctrico, un motor híbrido o simplemente uno de menor tamaño. Esto ya lo ha hecho aproximadamente un 7%. Ah. Y la última conclusión de la encuesta también es significativa en cuanto a que ya un 3%, que podrá decir los oyentes, oye, un 3% es muy poca gente, pero ojo que eso es muy poco tiempo. Ya un 3% ha decidido abandonar el coche, es decir, dejar de tener vehículo propio. Y hay un 19% que lo está pensando. ¿Esto qué significa en la práctica? Pues significa que muchos consumidores se ven obligados a prescindir del coche porque no lo pueden mantener. Esta para nosotros es la visión crítica. Las cifras serían estupendas si todo este cambio hubiera sido voluntario, pero lamentablemente no es así. Lamentablemente es un cambio forzado por el incremento, la carestía de los carburantes, que hace insostenible para muchas familia, pues mantener un coche.
¿Tenéis alguna estimación de la diferencia entre usar el transporte público donde se pueda? Porque claro, si vives en un pueblo de Soria, pues y a lo mejor solo hay 2 autobuses al día, pues es difícil. Pero en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, donde bueno, y en muchas otras, donde hay un transporte público que resuelve el desplazamiento seguramente con más tiempo. ¿Habéis hecho un cálculo de cuánto se ahorra entre el coche usado por una sola persona y recurrir al transporte público?
Pues es un ahorro muy, muy, muy significativo y muy, muy, muy difícil de calcular, ¿no? El ahorro es muy notable. Yo voy a plantear distintos escenarios que los hay. efectivamente tú has señalado una problemática muy, muy concreta, la del mundo rural, donde hay un problema serio, muy serio, muy serio, de transporte interurbano, es decir, de la conexión entre esos pequeños entornos rurales y otros, y el acceso a servicios fundamentales, como pueden ser en Soria, acudir a los hospitales. Cuando digo Soria, pues estoy hablando de Castilla León, de Castilla-La Mancha, de amplias zonas muy deshabitadas. Pero ojo, también voy a reivindicar a los ciudadanos que vivimos en grandes ciudades donde la red de transporte público no es lo suficientemente tupida. Es decir, muchos en Madrid, y en mi caso, no podemos utilizar el transporte público porque, lo ha señalado un oyente antes, se tenía que levantar una hora antes y luego volver una hora después a su casa. Es decir, en la práctica no hay una red tupida que garantice un transporte público alternativo. Muchos consumidores, muchos conductores son esclavos de su coche.
Claro.
Enrique, esa es la realidad. Y a partir de ahí, el escenario en cuanto a tener que costear mensualmente ese, permítemelo, esa ligereza de llamarlo impuesto de ir a trabajar, para muchos insostenible. El ahorro, muy grande, muy significativo, pero ojo, tiene que haber esa alternativa de la que no todos disponen.
Enrique, una última cuestión, vamos a ver, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que yo recuerde, publicado pues tres informes, por lo menos, diciendo que en España hay poca competencia entre las diferentes gasolineras, y de hecho, a menudo no buscamos la gasolinera más barata. Hay gasolineras low cost, no sé, o sea, de bajo precio, no sé si hay bastantes gasolineras de bajo precio, y si empezar a buscar la gasolina más barata, según cuál sea la oferta de las diferentes gasolineras, trae cuenta. ¿Eso trae cuenta?
Y tanto, si te parece, hacemos de forma resumida. Por ejemplo, en Madrid se pueden ahorrar hasta 20 euros en el depósito diésel y 13 euros en la gasolina. Problema, pues que efectivamente hay gasolineras low cost, pero ¿cuántas? Muy pocas, es el problema. Y a veces el conductor no llega, con lo cual, eso que tú señalas que la CNMC ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones, ha citado tres informes, pero hay mucho más referencia a esa falta crónica de competencia en el mercado de la distribución de carburantes. ¿Qué afecta a qué? Pues afecta a que, por ejemplo, estemos asistiendo al tradicional efecto cohete pluma en los precios.
Sí.
Aquí hay un conflicto bélico, eso es cierto, y han subido muchísimo el precio del petróleo, pero de forma inmediata sube el precio de la gasolina. El conflicto se alarga, se enquista, el petróleo se baja un poco, pero esa bajada no la estamos viendo y no la estamos notando los surtidores. Eso es la falta de competencia.
Sí, la falta de competencia en el mercado de las gasolineras. Enrique García, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
A vosotros, como siempre, un placer.
Bueno, pues estamos cambiando de hábitos y lo que estamos haciendo es compartir coche, utilizar transporte público o ir andando. Se ahorra mucho dinero en las gasolineras de bajo coste. Por cierto, Daniel, que hoy querías tener tú un recuerdo de Rafael Azcona, que, bueno, es el gran Rafael Azcona, uno de los personajes más grandes del cine español. ¿Por qué quieres acordarte de él?
Pues bueno, un poco como el libro de Vilamatas, de Para acabar con los números redondos, ¿no? Porque ayer se cumplieron los 14 años de su desaparición, y a veces parece que solo nos acordamos con los aniversarios grandes, ¿no? Pero yo creo que es un autor que tiene, por una parte, pues como sabes, es el guionista de cine más importante que ha habido en España, con las películas pues como el Cochecito, ¿no? Ahora que estábamos hablando de ese tema, con el Pisito, con Plácido, El Verdugo. Ha trabajado pues también con Saura, con José García Sánchez, con Fernando Trueba, es, por ejemplo, guionista de El año de las luces, de Belle Époque, de La niña de tus ojos, y creo que es uno, si tuviéramos que pensar en alguien que ha contado pues quizá 50 años de la historia de España en distintos medios, tanto con el cine como con las novelas, creo que es Rafael Azcona, ¿no? A veces con el expresionismo disparatado, hilarante, que podemos asociar a las películas de Berlanga, pero otras veces con una cosa casi entre kafkiana y castiza, ¿no? Que es muy original y que creo que ha retratado muy bien pues cómo somos, ¿no? Y creo que es un escritor, pues también porque, por ejemplo, en libros como Los Europeos o Los Ilusos, que son, los ha recuperado hace poco Pepitas de Calabaza, son novelas muy buenas que también entiendes pues que era una, que podría haber sido, pertenecía a la generación de los 50, podría haber sido un escritor más reconocido en ese sitio si se hubiera dedicado más a eso, pero bueno, tuvimos la suerte de que poder disfrutarlo en varios medios, ¿no?
Pues no hay que esperar a los números redondos, ¿no?, para recordar a gente que hacía guiones estupendos y escribía estupendamente como Rafael Azcona. Gracias, Daniel, que tengas un buen fin de semana.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, pues este es el fin de semana del cambio de hora. Sí. Ya vamos al horario de verano. Y, bueno, hay quien se despista. No se da cuenta que ha cambiado la hora y llega una hora tarde, llega una hora antes. No vamos a hablar del cambio de hora. No queremos hablar del cambio de hora. Bueno, si tú quieres hablar del cambio de hora, nos llamas, nos dejas una nota de voz y hablas de lo que quieras. Pero lo que te proponemos como tema, lo que le hemos propuesto hoy a los oyentes de la tarde, es que nos cuenten aquella vez que por cualquier motivo, por H o por Z, pues tú llegaste una hora tarde, un día tarde, una semana tarde, un mes tarde o un año tarde, pues no sé, apuntaste mal en el calendario, te fuiste al aeropuerto y pronto miraste y el billete era para otro día. También hay a quien le ha pasado lo contrario, que, bueno, llega dos horas antes y tiene que hacer tiempo. Hay gente que esto lo hace por costumbre, ¿eh? Son esa gente que tiene, digamos, una especie de tendencia anticipatoria. Bueno, Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Fernando.
¿Tú tienes tendencia anticipatoria?
Yo nunca, jamás.
¿Retardatoria?
Sí, básicamente así. Por eso, no obstante, conviene recordar que este domingo a las 2 eran las 3.
A las 2 eran las 3.
Que nos quitan una hora y si llegamos tarde...
Nos quitan
llegamos...
una hora porque ya no la dieron.
Exactamente, pero es el cambio de hora complicado porque puedes llegar tarde.
Este es el cambio de hora que llegas tarde.
Exactamente.
Si no cambias el reloj.
Exacto. Pero bueno, dice que aquí en madruga Dios le ayuda, ¿no? Es el dicho ese. Pues mira.
Buenas tardes, gente. A mí me han pasado varios casos, bastante, por mi despiste. Pero el que recuerdo más, creo que fue el que más me fastidió, es porque trabajaba en un instituto y por el día del patrón de los profesores, pues era fiesta. Y normalmente esto lo hacen un lunes. Pues se me olvidó. Me levanté a las 6:30 de la mañana como siempre, me fui al trabajo, que está a 30 o 40 minutos de casa, y cuando llegué allí, pues ni había gente, ni alumnos, ni nadie, ni se les esperaba, ni nada. Y empecé el día de fiesta a las 6:30 de la mañana. Buenas tardes.
Buenas tardes, yo lo comprendo perfectamente esto, porque a mí me ha pasado. Y se te queda una carita...
Pues mira...
¿Y qué pasa? Qué raro que no hay gente aquí. ¿Dónde está la gente? Exacto. ¿Dónde está? Y se te queda una carita. La verdad es que luego puedes aprovechar el día, pero...
Pero muy malamente. Mira, la misma cara que se le quedó a este otro oyente, Fernando.
Buenas tardes, gente. Yo resulta que me voy una semana a Nueva York y preparo todo, cojo las maletas, llegué a Madrid, me voy al aeropuerto y no hay avión. Y yo, eso, como ahora, me quedé sin sangre en las venas. Y después de mirar y preguntar en la ventanilla, resulta que el avión era para el día siguiente. Así que me tuve que ir al hotel y aguantar hasta el día siguiente. Bueno, gente, abrazos, buen fin de semana.
Un día antes.
Un día antes a una ciudad que no es la tuya.
Este es un problema además, porque si tú tienes la reserva... y bueno, Nueva York y hoteles nada baratos, por cierto, que sobran, pero si estás en un sitio que no hay hotel, o sea, que se plantó en el aeropuerto un día antes.
Madre mía, pobrecito.
Pero no voluntariamente, ya digo que hay gente que con los aeropuertos casi se pone un día antes. Hay gente que se pone allí, yo soy más de lo contrario, pero hay gente que sí llega con 3, 4, 5 horas casi un día antes, bueno, a coger el avión, sí, o el tren, o el autobús.
Exactamente, sí, hay gente que es muy previsora.
Tú ya has dicho que más bien...
Yo llego casi corriendo.
Ya más bien pegadita.
Sí.
Bueno, pues que nos cuenten.
Venga.
Qué vez... ¿Cómo fue aquella vez que llegaste un día antes, un día después, un año después, un mes después? Recuérdanos el teléfono al que pueden mandar los oyentes sus mensajes, Rosa.
Venga, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
La cifra de refugiados se acerca a los 3 millones de personas. La mayoría de estos refugiados, casi 2 millones, han escapado a través de Polonia. El resto por Rumanía, Moldavia o Eslovaquia. ¿Qué pasa con los refugiados ucranianos que llegan a España? ¿Qué atención reciben? ¿Cómo ayudar?
Las familias están en centros. Desde ayer ya empezamos a sacar familias a pisos que nos han ido cediendo. Ahora estamos en el proceso ya de ir ubicando las familias. En algún caso de la ONG y en otros casos cedidos por personas particulares.
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
Jamón serrano reserva Campo Dulce de 6 kilos y medio, 49,90 euros.
Y de regalo te llevas 24,95 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Si tienes más de 55 años y quieres viajar, haz ya tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior, con las ventajas de siempre y a los mejores destinos. Baleares y Canarias, costas peninsulares, circuitos por Europa y culturales. No es necesaria acreditación. Reserva en www.mundosenior.es o en tu agencia de viajes.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Dentro de menos de media hora comienza la reunión en la que por fin el gobierno se va a reunir con la plataforma. Estos son los transportistas autónomos, que son los que comenzaron la huelga hace 12 días. La pasada madrugada ha habido un acuerdo con los otros transportistas por las ayudas al gasóleo profesional de 20 céntimos y vamos a ver qué pasa ahora. Recordemos que el gobierno descalificó a estos transportistas y su portavoz, Manuel Hernández, nos ha dicho aquí en Herrera en COPE que no tienen idea de parar con la huelga.
No llevamos 12 días parados para ahora aceptar limosnas y encima sin haberse brindado a escucharnos. Aquí se está pidiendo que la contratación se prohíba por debajo de costes de explotación.
Para analizar esta y otras noticias de la actualidad política nos acompaña Antonio Arraez. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antonio, antes de meternos en faena nacional, déjame que demos un salto hasta Bruselas. Se está celebrando en este momento un consejo europeo muy importante. Se está estudiando qué fórmula se puede adoptar para resolver en alguna medida la subida del precio de la energía. Sánchez tenía un gran megaproyecto, pero ha tenido que ir rebajando sus expectativas. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, cuéntanos cómo va la cosa. Buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Bueno, efectivamente, como dices, estamos en una discusión que es enormemente compleja, entre otras cuestiones porque es una situación en la que hay que tener en cuenta muchas aristas, diferentes puntos de vista de los Estados miembros, y lo más importante, como llevan asegurando aquí en el Consejo Europeo, que no hay una solución mágica acorde a las necesidades de cada uno de los países, y esto lo que está provocando es que se alargue esta situación y sea difícil encontrar una solución. Lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa, que podríamos decir que prácticamente está aprobado y que son medidas que de alguna forma podrían aliviar los precios de la energía, es esa compra conjunta de gas, aumentar las reservas de gas de cara a los próximos meses y utilizar también esos beneficios de las grandes eléctricas, de las grandes empresas generadoras de energía, para luego pues crear algún tipo de impuesto que pueda permitir repartir estos beneficios entre los sectores más vulnerables. El problema, y es aquí donde se centra ahora mismo el gran debate, es de qué forma se puede intervenir el mercado, en definitiva, de limitar los precios, Fernando, porque esto siempre va a suponer que de alguna forma alguien va a tener que pagar la diferencia, y en este caso a lo mejor hay que utilizar dinero público, no se sabe muy bien desde dónde, desde España directamente o desde los Estados miembro en su conjunto, para ver de qué forma se pueden paliar estas diferencias. Y es ahí ahora mismo donde radica el debate. Como decías, ha habido que rebajar un poco las expectativas, pero bueno, en cualquier caso, esto se está alargando. Ahora mismo son las 4:30 de la tarde y seguimos aquí, entre otras cuestiones, porque España está tratando de pelear ya y al menos sacar algo de vuelta a casa.
¿Se puede prolongar? ¿Puede ser uno de esos consejos europeos que acabe de madrugada?
No, yo creo que no. Yo creo que no, entre otras cuestiones, porque todavía estamos aquí a la espera de un informe muy importante que se va a conocer en los próximos días. Es un informe de la Agencia Europea de la Energía, ahí que está elaborado por una serie de expertos, que ahí sí que es verdad que puede delimitar realmente cuáles son las medidas que se pueden tomar. Ahora sí, es verdad que ahora mismo hay un debate político encima de la mesa, no técnico, y que, bueno, se va a alargar, se está alargando, y vamos a ver hasta qué punto países como Alemania o como Países Bajos, a lo mejor, que son más reticentes, pueden dar su brazo a torcer y conseguir alguna medida de intervención del mercado que permita una reducción de la factura con carácter inmediato.
Pues gracias, José Luis. Pendientes de esa reunión en Bruselas y pendientes de la reunión que comienza dentro de 20 minutos en el Ministerio de Transporte. Reunión con la organización Plataforma que ha sido descalificada durante días por el gobierno. Ahora la ministra Calviño, Antonio, dice que no le consta la descalificación.
No, a mí no me consta de que el gobierno haya dicho algo así.
Yo diría que no está siendo un paro, sino efectivamente un boicot en donde le están haciendo el juego a Putin.
O sea, no le costará a Calviño, pero Antonio, la descalificación la recordamos todos. ¿Por qué hasta esta madrugada no ha habido voluntad de llegar a un acuerdo por parte del gobierno? ¿Y por qué no se han reunido antes con la plataforma de los autónomos?
Bueno, son varias cosas. Yo creo que el gobierno no ha sabido interpretar el tiempo de esta crisis. Ayer se sentaron y dijeron aquello de no nos vamos a levantar hasta que lleguemos a un acuerdo. La pregunta es por qué no se sentaron, porque no ocuparon la silla hace una semana en lugar de ayer. Y luego sí que es cierto que dentro del sector están divididos. La plataforma con la que ha negociado el gobierno, el Comité Nacional del Transporte, que es como se llama, fue elegido el pasado diciembre, y la plataforma, para entendernos, los que siguen en huelga, no tiene representación porque no fueron elegidos. Normalmente el gobierno tiene que negociar con la plataforma, que es la que representa legalmente el sector. Ahora bien, eso es una cosa, y otra cosa es que se les clasifique al principio de esta crisis como extremistas de extrema derecha, que están utilizando. Es cierto que hubo algunos incidentes violentos, pero independientemente de la ideología política o de quien vote a cada uno, tienen que ser los trabajadores atendidos y escuchados por el gobierno, al margen de que, como bien ha dicho Manuel Hernández, su portavoz, en numerosas ocasiones, no tienen ninguna ideología política. Otra cosa es que los populismos quieran cosechar en el malestar social, pero eso es otra cosa, eso es política. Ahora nos centramos en una crisis del sector de la energía, donde yo creo que el gobierno ha llegado tarde. El gobierno,
pero ¿por qué
ha negociado?
Digo, porque por ejemplo Alemania ha tomado ya medidas, Reino Unido ha tomado medidas, Francia y Portugal también. O sea, es como si Sánchez se hubiera resistido a reconocer la realidad.
Bien, yo creo que aquí se juntan varios factores. Uno, es cierto que otros países han tomado ya medidas, pero muchas de esas medidas van a empezar a ser efectivas a partir de la semana que viene. El gobierno quiso centrar todas las medidas, las eléctricas, las del sector del transporte, en ese gran consejo de ministros que va a tener lugar el próximo martes. Yo creo que fue un error, porque aunque se hubiesen tomado en ese consejo de ministros, se tenían que haber negociado antes. No puedes estar una semana con el país patas arriba, con el sector en huelga, sin reunirte con ellos y sin aportar soluciones. Si anoche fue posible llegar a un acuerdo con una buena parte del sector, ¿por qué no fue posible hace 6 o 7 días? Es cierto que aún queda una parte, unos dicen que minoritarias, otros dicen que mayoritarias, de transportistas que son autónomos. Yo creo que aquí hay que dejar las cosas claras. En el Comité Nacional del Transporte, los que se han reunido con el gobierno, también hay autónomos. Estos son otros autónomos que tienen todo el derecho del mundo a hacer otra huelga y a pedir sus propias reivindicaciones. Yo creo que en un principio el gobierno dijo que no se reunía con ellos y se equivocó. Ha acertado cuando ha rectificado y esta tarde a las 5 se va a reunir con ellos. Ahora, las dos partes deben de ser responsables. Los mensajes que hemos escuchado, igual que le doy la razón, se la quito a Manuel Hernández, diciendo que lo primero que le va a decir a la ministra es que tiene que pedir perdón y que no quieren limosnas. Mira, el sector del transporte está en una situación muy complicada y necesita limosnas, necesita subvenciones para poder trabajar y no perder dinero. Y esto es lo que hay. A partir de ahí, esperemos que esta tarde se actúe técnicamente, se dejen de mensajes más o menos populistas o más o menos efectistas y se negocie técnicamente lo que hay que hacer para esa otra parte, insisto, minoritaria o mayoritaria, da igual, del sector del transporte, que no le convence lo que se ha acordado, pueda encontrar también su solución, porque ojo, no solamente es el sector del transporte, son los otros sectores como el ganadero, como la pesca, como
la alimentación,
que se están viendo, están siendo dañados.
Acaba una semana muy complicada, Antonio.
Complicadísima.
Para el gobierno, para la sociedad española, 1.200 millones de pérdidas en el sector de alimentación, son muchas pérdidas. ¿Cómo ves tú la legislatura? Evidentemente, dentro de Podemos sigue habiendo el lío de siempre o más. O sea, Mary Pita, que es una diputada de Podemos, se ha pasado al grupo mixto y están con un lío de cuidado. La ministra Montero le está pidiendo que devuelva el acta.
Yo creo que lo coherente cuando una persona es elegida en una lista electoral y con un programa electoral y abandona el grupo parlamentario y abandona su partido es que deje el acta.
Bueno, pues es que ha perdido ya 2 diputados Unidas Podemos. Estos son los líos de Podemos. Pero vamos, yo quería tu valoración sobre el estado de la legislatura. Es decir, hay quien asegura que el gobierno ha perdido la calle, que el gobierno se ha desconectado de la realidad, que así no se puede aguantar hasta el 23. ¿Tú cómo lo ves?
Mira, yo creo que hay que ver 2 cosas distintas. Una es el contenido, las decisiones. Estamos en una situación complicada por Ucrania, por muchos factores, por la inflación, y el gobierno tiene que tomar decisiones. Que acierte o no, va a depender mucho el futuro. Cuando la gente vuelva a votar, pues valorará la gestión del gobierno. Yo creo que estamos en unos días muy importantes, porque el gobierno tiene que intentar acertar y ya veremos si lo hace o no. ¿Qué pasa? Que dentro del gobierno hay un partido que es Podemos, que fue, llegó al gobierno con una oposición durísima, durísima, y entonces ahora está tragando con sapos de entre 3 y 4 kilos cada sapo. Tú me preguntas, ¿el gobierno está en un momento delicado? Sí, es que los gobiernos viven momentos decisivos en los que tienen que tomar decisiones. Ya veremos si aciertan o no. El gobierno tiene, existe la posibilidad de que Unidas Podemos abandone el gobierno. Yo te digo que no, pero te digo que no y te lo aseguro de aquí a final de años. Si Podemos ha tragado con el sapo del Sáhara, con todos los pañuelos saharauis que tienen los de Podemos en los armarios para la temporada de manifestaciones y de solidaridad, si les han cambiado sin avisarles de estrategia, y la ministra, la vicepresidenta, la ministra de Trabajo, Yolanda Díez, y la líder del sector de Podemos ha dicho que sería más irresponsable abandonar el gobierno, pues yo no sé qué más puede pasar para que los de Podemos abandonen el gobierno. Con lo cual yo me atrevo a decir que la coalición va a llegar de aquí a final de legislatura o dos meses antes de legislatura, cuando se tengan que separar ya, para decir que son distintos. Ahora, evidentemente, dentro del mundo de Podemos, ojo, y dentro del mundo de PSOE, que hay muchísimos socialistas que también tienen pañuelos saharauis,
claro,
y que no entienden lo que ha hecho Pedro Sánchez, que ese es otro debate.
Ya, pero no lo entendemos ninguno. Que no decir...
Bueno, eso se puede explicar con el pragmatismo, con la política, y ya veremos con lo que pase de a partir de ahora si es un acierto o no. Pero probablemente, hombre, desde el punto de vista socialista ni podemita ya se puede aceptar.
O sea, una cosa es el fondo de la cuestión y otra cosa también son los procedimientos hemos hablado mucho.
Incluso el no haber avisado al principal partido de la oposición.
Ya. Antonio, gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana.
Buenas tardes, un placer.
Y ahora quiero que escuches este sonido. ¿A qué te suena? Pues es el sonido de un horno de leña. Es un horno de leña que ha vuelto a ser utilizado. ¿Por qué? Porque, claro, la electricidad está al precio que está, el gasoil está al precio que está, y, bueno, pues las facturas se triplican. La panadería familiar de José María Garrido, en Lagunilla, un pueblo de Salamanca, tiene historia, pero no sé si se habían enfrentado a una crisis en esa panadería como la que ahora tenemos. José María Garrido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Este ha sido el periodo más difícil que por el que habéis pasado?
Sí, ya estamos pasando una situación muy compleja, muy complicada, ¿eh? Y ahora se ha complicado aún más, sobre todo por la subida de las materias primas, y aparte de las materias primas, pues el gasoil y la luz. Entonces teníamos un problema y yo pues he estudiado cómo intentar hacer para no poder cerrar, porque la situación ya que la veía era muy compleja, muy complicada, y he optado pues por que tengo un horno de leña, que gasta dos carritos de leña, sí, y una bombilla, y retirar el horno de gasoil que tenía y electricidad, y hacer todo lo que es todo el pan, tanto las barras como los dulces, en el horno de leña.
El horno
eso
de leña
me va a suponer que
el horno de leña, bueno, el pan estará mejor, estará más rico. El horno el horno de leña, ¿lo teníais parado o lo usabais?
No, estábamos usándolo para dulces y el pan candeal, el colón y el pan grande.
Ya.
Lo utilizamos, y luego las barras, lo que hacíamos es en el horno de gasoil.
Oye, ¿y cuánto te ahorras cambiando el horno de gasoil por el de leña?
Bueno, yo creo que por lo menos es una panadería pequeña, que ahora mismo, pues, de no ser en el verano, nosotros gastamos pues a lo mejor 120 colones y unas 150 barras. Yo calculo que me ahorro unos 30 o 35 euros diarios de meterlo en el horno de gasoil a meterlo en el horno de leña.
Pero, la leña también te cuesta un dinero.
Sí, pero la leña tengo en mis propias fincas, y lo que hago yo con la motosierra es cortarla, hacer unos cuantos remolques y traérmelo, y por lo tanto no tengo problema. Lo único que sí me genera trabajo, pero bueno, es así, no hay problema. Lo importante es que no tenga que cerrar y que no me vea abocado a decir, oye, mira, ¿de qué voy a vivir o en qué voy a trabajar?
Ya, porque tú, si no tuvieras esa alternativa de la leña, ¿crees que tendrías que cerrar?
Sin lugar a dudas. Vamos, eso lo tengo más que seguro. Si yo tuviera que utilizar el horno de gasoil y la electricidad tal y como están cobrando, y el poco consumo que tengo, vamos, de cajón.
Ya.
Porque yo entiendo también a los panaderos que ahora mismo que tengan gasoil, hoy que tengan hornos de gasoil, que tengan hornos eléctricos, yo creo que lo tienen que estar pasando, pero muy mal.
Ya.
No solamente eso, que tienen que hacer el reparto con las furgonetas, bueno, no lo sé, pero vamos, yo estoy segurísimo que lo están pasando bastante, bastante mal.
Está pasándolo mal porque no solo sube la electricidad, está también la subida del o la dificultad para encontrar el aceite de girasol, que a veces se utiliza para la bollería, ¿no? ¿Tú lo usas, el aceite de girasol?
Sí, yo, bueno, cogí unas más o menos unas 15 cajas, Un poco antes, pero ya no me costó. Yo estaba comprando de una marca española que estaba comprando a 1,50 el litro. Y la última que he comprado, que compré 15 cajas, estamos hablando que ya que compré a 2,30 y tanto.
Fíjate.
Y luego ya que fui otro día para comprar, porque vi el panorama que estaba bastante complicado, ya no había aceite. Y me han dicho que ya están vendiendo a 3 o 3 y pico. O sea que eso es un gasto, pero no solamente eso. Han subido los huevos, la leche. O sea, una serie de productos que nos ha cogido de improvistos y nos ha cogido con unos precios muy bajos, no para el consumidor, sino para que nosotros podamos tener un margen y podamos sobrevivir.
Claro, claro. José María, ¿tú has subido el precio de la barra o no?
El precio de la barra sí lo he subido un poquito.
¿Cuánto cuesta la barra ahora?
Estamos hablando de la barra 80 y el Colón a 1,50.
¿Y tú has visto que la gente sigue comprando el mismo pan o ha dejado de comer pan? Bueno, si no comemos pan, ¿qué hacemos? Claro.
Sí, sigue comprando pan, Lo que pasa es que el pan que hago yo es un pan un poco especial, ¿no? Es un pan que a mí, por ejemplo, la harina es una harina de fuerza, de trigo duro, es la que más ha subido. Y yo hago pues una elaboración que no es tan mecánica, sino simplemente es más manual. Que es una masa más dura, que hacemos manualmente, y luego ya pues utilizamos mucho la masa, lo que es la masa madre, que es una masa que dejamos allí por lo menos como 48 horas, creo que cuando la vas a coger tiene un olor, digamos, un poco como vinagre o ácido, pero muy agradable, y es lo que da el sabor al pan.
Bueno.
Y lo que hacemos también con un poquito de levadura industrial, pero muy poca cantidad, lo que hacemos es completar totalmente la fermentación para que ese pan tenga un olor más agradable y un sabor totalmente diferente.
Bueno, pues sí, además
no tiene que ver nada con la barra.
Ahora con el horno de leña, pues seguro que tus clientes han ganado mucha calidad. José María, gracias por estar con nosotros y que, bueno, empiecen a ir las cosas mejor en algún momento.
Esperemos de que sí, esperemos que se solucione todo, porque no solamente somos nosotros, estamos viendo el panorama que hay y cómo hay. Y bueno, y yo mi deseo es que todos los profesionales, todas las industrias, tanto los agricultores como los ganaderos, como los camioneros, pues oye, puedan de verdad llevar un sueldo adecuado a sus casas.
José María, buenas tardes, un abrazo.
Y un abrazo igualmente, gracias.
Bueno, pues llega ya el fin de semana de cambiar la hora, sí. Estamos ya a punto de entrar en el famoso horario de verano. Cuando sean las 2, acuérdate, cuando sean las 2 serán las 3. O sea, esta es la noche, el cambio horario que nos hace dormir menos. Pero no vamos a hablar. O no estamos pidiéndote que nos cuentes qué te parece el cambio de hora, etcétera, etcétera. Tú nos llamas y nos cuentas lo que te dé la gana. Pero claro, este cambio de hora provoca en algunos casos retrasos de una hora, de un día. Queremos que nos cuentes las historias de tus retrasos o de tus adelantos. Acabamos de escuchar a un oyente que nos ha dicho que llegó un día antes a un vuelo que tenía que hacer. Elena Fornas, ¿qué están contando los oyentes?
¿Qué tal estás, Fernando? Buenas tardes. Bueno, esto, mira, es algo que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Por ejemplo, cuando tienes que llevar, por ejemplo, a los niños al cole y te despistas con la hora.
Buenas tardes, gente. Una vez, esa no fui yo, mira tú. Estaba trabajando por la mañana tempranito que se llevaba a mi marido los niños al cole y de repente me llama, oye, ¿qué pasa? Que hoy no hay colegio, hoy no es lectivo y tal. Y yo, sí. Digo, pero ¿te has dado cuenta de la hora que es? Los había llevado una hora antes, los pobres niños.
Anda. Ay, esperando. Más cansados, ¿no? Estarán para coger la cama.
Esto a mí alguna vez me ha pasado.
¿Te ha pasado con tus hijos?
Sí, no, conmigo mismo.
¿Contigo mismo?
Pero además, yo venía por aquí cuando hacía el fin de semana a las 4 de la mañana y llegar a la redacción una hora antes.
Y mira que ya madrugaba ese Fernando.
Sí, pero no te das cuenta y llega y entonces dices, bueno, pues ya sigo aquí. Esos niños, pues igual su padre lo llevó, yo que sé, a tomar un colacao. Una hora antes los niños, claro, los niños que van a decir, se levantan, tenían más sueño, pero el padre, no os quejéis, venga, hombre.
Exacto.
Papá, que tengo sueño. No, venga, tira.
Ya se invito a desayunar por ahí.
Una hora antes.
Bueno, mira, lo que da mucha rabia también es equivocarte de día cuando compras unas entradas, Fernando.
Hola, gente. Pues yo me equivoqué de día cuando fui a ver a mi novia a los Estados Unidos y habíamos comprado entradas para ver un partido de la NBA en Filadelfia. Y cuando me desperté con el jet lag y miré el móvil, vi los resultados del partido y digo, uy, qué raro. ¿cómo va a jugar dos días seguidos? Me había equivocado el día, el partido era el día anterior, pero lo solucionamos rápido, compramos otras entradas y lo vimos al día siguiente. Así
bueno,
que un saludo.
Pues nada, tuvo solución.
Hombre, ¿final feliz?
Si te levantas y ves los resultados del partido al que ibas
a ir, hecho mal.
Algo ha pasado, es un poco
a mí,
extraño.
Te hubieses asustado, claro. Y bueno, hay personas a las que se le vienen, bueno, pequeños contratiempos.
A ver.
A mí me cogió estando en el servicio militar y no cambié la hora. Fue al empezar las vacaciones de Semana Santa y para volver aquí a mi tierra de permiso tenía que coger un tren. No cambié la hora, lo perdí. Pero la verdad es que me vino muy bien porque es que me hice el viaje de vuelta en autostop. 800 y pico de kilómetros desde Cartagena hasta mi pueblo aquí en Badajoz. Y aquello fue una aventura. Tardé un día y medio, casi dos, pero me recorrí toda esa parte desde el sureste de España hasta el suroeste. Así que me vino bien al final no haber cambiado la hora y perder el tren.
Vamos a ver, vamos a ver.
Le saca el lado bueno de las cosas.
Pues sí, un momento, a ver si lo entiendo. O sea,
Pierde el tren,
cambia la hora.
Exacto.
Pierde el tren y dice, bueno, me voy en autostop y llega al cuartel un día y medio después. Pero vamos,
yo no he hecho la mili, pero me daría pánico llegar tarde al cuartel.
No sé, como no dieron un aviso a la Guardia Civil para que lo localizaran por haber desertado, porque un mes y medio, un día y medio de llegar tarde, eso, vamos.
Yo no lo he hecho, pero tampoco lo haría, ¿eh?
Lo tuvieron un mes y medio arrestado luego en el cuartelillo de donde hacía la mili. Recuérdanos el teléfono, Elena, donde pueden mandar los oyentes sus mensajes.
Pues mira, en el 607-150602. Ahí pueden dejarnos sus notas de audio.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Qué ganas de volver a sentir esto. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir colores, sabores. Vive experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Perú, Tailandia, Canadá, Bali. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Ganas de disfrutar, de superarte, de conectar.
Ganas de brillar, de saborear, de renovar.
Con este juego de cama modelo Bután tan deseado de 39,95 a 31,95 euros, tendrás ganas del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este fin de semana llega el circuito urbano más rápido de la temporada. Siente toda la velocidad del Gran Premio de Arabia Saudí en DAZN. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras. DAZN. Game Change.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén con marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué ambientazo espectacular!
Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues de momento muy bien.
Vamos a ver dónde está la noticia en este momento. En
directo, el máximo exponente del beticismo, Joaquín Sánchez, en directo para el partidazo.
Joaquín, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Las